una nueva incorporación para nuestro archivo Actos en Directo, con Horacio Vázquez Rial. Reflexión sobre la prefiguración metafórica de la historia judía en el libro del Éxodo.
Escritor y analista político Horacio Vázquez Rial es un intelectual de primera línea, ahora con usted en Radio Sefarad.
Licenciado en Geografía e Historia, sección de Historia Medieval por la Universidad de Barcelona.
Grado de licenciado con una tesis de licenciatura sobre la danza de la muerte en la literatura castellana.
Grado de doctor en Geografía e Historia, sección de Geografía Humana, con una tesis de doctorado sobre ideas sobre la población en el Río de la Plata en la época contemporánea.
No se pierdan esta interesantísima exposición.
Esta es una conferencia pronunciada en la Entesa Judeocristiana de Barcelona en el mes de marzo de 2005 y pretende ser una reflexión sobre la prefiguración metafórica de la historia judía en el libro del Éxodo. La idea es que en el libro del Éxodo se contienen ya elementos reiterativos de lo que va a ser la historia del pueblo judío. Hacia el final del libro del Génesis, el hebreo José se encuentra en una situación en la que otros hebreos se verían a lo largo de la historia, asimilado en la corte del faraón de Egipto. Es el intérprete de los sueños del rey y el hombre que ha previsto y resuelto el problema de las hambrunas. Como tal, posee poder y fortuna. El camino que ha seguido para arribar a ese lugar no ha sido recto. José ha sido vendido por sus propios hermanos a los egipcios. En la escritura se lee ismaelita, pero es improbable porque el tráfico de personas no era habitual entre ellos. Y ha llegado al país del Nilo como esclavo, adquirido por un ministro llamado Putifar. José es un hebreo. La palabra hebreo se cree egipcia, apirú, migrante, con la inevitable carga peyorativa de tal término, que incluye las ideas de forastero, extraño, merodeador, peligroso. De hecho, con esta palabra, la civilización sedentaria denominaba a los nómades. Pero José no es un esclavo corriente, sino un intelectual, y Jehová era con José y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía, dice el libro del Génesis. De modo que es promovido a mayordomo de la casa de su amo, quien lo hizo mayordomo de su casa y le entregó en poder todo lo que tenía. Pero Putifar tiene una esposa, y esa esposa pretende al joven israelita y se lo dice sin ambages: «Duerme conmigo». José responde con lealtad a la persona de su señor terrenal y como hombre temeroso de Dios. Dice: «He aquí que mi señor no sabe lo que hay en su casa, todo lo que tiene lo ha puesto en mi mano. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha vedado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal que sería pecado contra Dios?». La mujer insiste en más de una ocasión y cada vez se encuentra con la negativa de José. Finalmente, despechada, toma venganza. Dice el libro: «Pero aconteció que vino a la casa un día como los otros para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Ella lo tomó por su ropa, diciendo: "Duerme conmigo". Entonces él le dejó su ropa en las manos y huyó y salióse fuera. En cuanto ella vio que le había dejado su ropa en las manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y hablóles diciendo: «Mirad, nos ha traído un hombre hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo él que yo alzaba la voz y gritaba, dejó a mi lado su ropa y huyó saliéndose fuera. Hasta que vino su señor a casa y le habló semejantes palabras diciendo: "Vino a mí el siervo hebreo que nos trajiste para deshonrarme. Pero como yo alcé mi voz y grité, él deja su ropa a mi lado y huyó fuera". Tomó su señor a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. La denuncia de la mujer de Putifar es precisa. No dice que ha querido abusar de ella ese siervo o el mayordomo o el siervo de confianza de su marido, sino el siervo hebreo que nos trajiste. Siempre queda la duda de si habría podido decir siervo ixo, las tribus semíticas que se habían asentado en el delta del Nilo y que fueron los reyes del Imperio Medio durante la dinastía XV, o siervo cananeo, tribu semita que dio al general Yahanamu, gobernador egipcio de Palestina durante el reinado de Amenofis III, o siervo cushita, pueblo que dio a Egipto el rey Taharqa, quien se opuso a las invasiones de los asirios. De modo que por hombre, por leal, por siervo, por hebreo, José va a la prisión. Pero he de aquí que otra vez Jehová fue con José e inclinó él su misericordia, le dio gracia en los ojos del príncipe de la casa de la cárcel, y éste entregó en manos de José a todos los presos que estaban en la casa de la cárcel. Todo lo que allí se hacía, lo hacía él. Y ninguna cosa veía el príncipe de la cárcel de las que había encomendado a José, porque Jehová era con él y lo hacía prosperar. En la cárcel conoce José al maestresalas y al panadero del faraón, e interpreta sus sueños y su interpretación se demuestra cierta. Tal como José anuncia, el maestresalas es redimido y devuelto a su puesto en la corte. Pero, no siendo hombre agradecido, éste olvida al que le ha revelado el sentido de su sueño y todo sigue como antes. Pasan 2 años antes de que el faraón tenga un sueño incomprensible y su maestresalas, jefe de escanciadores, es como se denomina su cargo, recuerde al hombre al que había conocido en prisión. Faraón ha tenido el célebre sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, las 7 espigas lozanas y las 7 espigas marchitas, y José, convocado a su presencia tras el fracaso de todos los magos y todos los sabios de Egipto, no sólo le explica que eso anuncia años de bonanza y años de escasez, sino que le proporciona un método para resistir la mala época mediante el almacenamiento de grano. Y a la vista de su lucidez, Faraón decide poner a José al frente de su casa, de modo tal que sólo el trono queda por encima de él, y le da por mujer a la hija de Asnat, sacerdote de On. José tendrá de ella 2 hijos, Manasés y Efraín. José, por tanto, funda el modelo de asimilación con compromiso. Es descrito vistiendo ropas habituales en la tierra, hablando su lengua, comiendo y moviéndose con sus vecinos, siendo útil y leal, e imponiendo nombres hebreos a sus hijos. Después pasan otras cosas: la reconciliación con los hermanos, la llegada de Jacob a Egipto en busca de su hijo José, y el enriquecimiento desaforado de Faraón por obra del acaparamiento de alimentos que el consejero real y virrey de Egipto, el antaño esclavo hebreo, ha recomendado y llevado a cabo. Y muere Jacob y finalmente también José. De no ser porque este relato es anterior a cualquiera que se pueda relacionar con él, podría ser leído como metáfora o evocación. Lo que José ha hecho en Egipto es lo mismo que unos 1700 años más tarde haría en Viena el judío asimilado Sigmund Freud: interpretar los sueños del poder. Aunque él no estuviese en situación de prever y prever para los años de escasez. 4 siglos antes que Freud, otros 2 judíos, uno de ellos probablemente converso, habían interpretado, previsto y provisto, el sueño imperial de una reina de Castilla. Colón y Santángel, el primero haciendo coincidir su propio sueño con el de Isabel, el segundo organizando la provisión de capital con aporte de los de su clase, proporcionando capital para una empresa de desarrollo del todo azaroso e improbable, reunidos para desempeñar el papel de José, abren el camino hacia una tierra prometida. Aunque solo el navegante llega a poner sus ojos en ella, aún no ha sido estudiada la relación entre la obra de extensión del Imperio América y la expulsión de los judíos de España, pero tal vez se pueda intuir una explicación en la historia de los hebreos en Egipto, escrita con gran antelación y de la que me ocuparé a continuación. Aunque es cierto que eso es lo que cabe decir de la historia en general, por muchas garantías académicas que se den respecto del pasado, porque la historia nunca es sucesión de acontecimientos, sino relato de una supuesta sucesión de acontecimientos, que depende de la memoria y se hace más dudosa según transcurre el tiempo. El pasado histórico no es más que la memoria literaria del pasado, incomprobable e inasible como no sea a través de la palabra. Y la metáfora, en tanto que factor de sustitución, puede preceder aquello que está llamada a reemplazar. 430 años después de la muerte de José, es decir, del final del Génesis, se inicia el relato de Éxodo, segundo libro del Pentateuco. Los hebreos ya no cuentan con la confianza de Faraón, que ya no es el de José, que no conocía a José, se dice en el libro del Éxodo. Por el contrario, este faraón desconfía profundamente de los hebreos y les teme. He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, dice. En el subconsciente judeófobo del siglo XX y de los inicios del XXI, mayor y más fuerte será sustituido por más inteligente. Y con la instalación de los judíos en la tierra prometida, la israelofobia recobrará el más fuerte y hasta, contra toda lógica aritmética, el mayor. De modo que Faraón, discurriendo sobre su propia idea de solución final y anunciando la primitiva Shoah, reclama a los suyos que seamos sabios para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Un razonamiento muy parecido al de Hitler. Aunque los años no pasan en vano y Hitler acumula en sí fobias, prejuicios, pesadillas, que no son, tampoco lo es su proyecto, los de Faraón. Los judíos de su tiempo en Austria, en Alemania, en Francia, en Italia, allí donde tienen reconocida su condición de ciudadanos de otra religión, como los luteranos en Francia se han distinguido en la reciente guerra por el desproporcionado número de condecoraciones al valor por sobre cualquier otro colectivo en el seno de las naciones de naciones, bávaros, bretones, alsacianos, piamonteses, napolitanos, que bajo denominaciones cristianas componen la mayoría de la sociedad de esos países, como sucedería en la URSS al cabo de la Segunda Guerra Mundial. Del razonamiento de Faraón se desprende, sin embargo, la idea del trabajo forzado, aunque entonces sin la engañifa propia de una grosera ingeniería social, del trabajo los hará libres. Habían prosperado no solo ellos como trabajadores inmigrantes, y ahora se les exigía servidumbre. Se negaron y la condena fue la esclavitud. Los proyectos de Faraón eran fastuosos. El imperio estaba débil, necesitaba asombrar al mundo con su poderío, y hacía demasiadas generaciones que habían construido las obras incomprensibles que redescubriera Napoleón tras un largo milenio de desprecio árabe-islámico y que hoy visitan millones de turistas. Los envían primero a la edificación de dos grandes ciudades granero, llamadas Pitón y Rameses en la escritura, donde amargaron su vida con dura servidumbre en los trabajos del barro y del ladrillo. Y de todas las tareas del campo, y en todo servicio para lo cual los trataban cruelmente, dice el Éxodo. Y dice el mismo libro, poco más abajo, pero cuanto más los molestaban, tanto más se multiplicaban y crecían, al punto que los egipcios se hartaron de los hijos de Israel. Los relatos no fueron fantasías, como fuere que hayan llegado a nosotros una vez escritos muchas generaciones más tarde. La ciudad de Rameses II ha sido hallada. Prefigurando a Herodes, Faraón ordena entonces a las parteras de las hebreas que asesinen a los hijos varones en el momento de nacer. Pero las parteras no obedecen, escudándose en que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y paren antes de que la partera venga a ellas. Entonces Faraón manda a todo su pueblo que echen el río a todo varón que nazca, preservando la vida de las niñas. Es así como Moisés es rescatado de las aguas por una hija de Faraón, quien lo adoptó tras darlo a criar a una hebrea que resulta ser la madre natural del niño. Moisés, como José, como Freud, como Colón, es un asimilado, hasta que deja de serlo. Y eso ocurre cuando interviene a favor de su propia gente ante el egipcio, que hería a un hebreo, a uno de sus hermanos. Moisés hirió al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente, viendo a dos hebreos que reñían, dijo al malo, «¿Por qué hieres a tu prójimo?». Y él respondió, «¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?». Moisés, sintiéndose descubierto, tiene miedo. Y el faraón supo de estos hechos y procuró matar a Moisés, y él huye a la tierra de Madián y se sienta junto a un pozo. Yetro, sacerdote de Madián, tiene 7 hijas que van al pozo junto al cual se encuentra Moisés a sacar agua, para henchir las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas llegaron los pastores y las echaron. Moisés se levantó y las defendió y abrevó sus ovejas. Las hijas vuelven a su padre y le cuentan que un varón egipcio las ha defendido de los pastores, y Yetro lo manda a buscar para que coma pan, es decir, le acoge en su casa. Y le da a su hija Séfora, la cual le parió un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, peregrino soy en tierra ajena. Moisés ha dejado de ser un asimilado en Egipto, pero aún no es un judío. No es más ni menos que un hombre justo. Hasta el momento en que Dios le elija, no será un judío. Y su experiencia le hace ya diferenciar entre el judaísmo, la alianza de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, y la judeidad, los individuos de su pueblo. Porque será Dios y no los hebreos quien le reconozca como justo, lo que ya había hecho Yetro. Y sólo le reconocerán los demás por inspiración divina. Sólo tiene entonces de judío la condición de peregrino. De hecho, los hebreos no serán judíos stricto sensu hasta que la alianza se renueve en el Sinaí y quede establecido que no reconocerán más señor que el señor, ni más ley que la ley, rasgo sobresaliente que tal vez se encuentre entre las raíces históricas de la judeofobia. Mientras Moisés hace su vida en Madián, Faraón muere y le sucede otro. Es muy probable que los dos faraones de Moisés hayan sido los dos Ramsés, pero eso no es relevante en el relato. Lo que cuenta es que los hijos de Israel claman durante el reinado del segundo, y su clamor sube a Dios desde su servidumbre. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su concierto con Abraham, Isaac y Jacob, dice el libro. Y entonces se presenta ante Moisés como zarza ardiente que no se consume y le dice que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. La historia posterior es bien conocida. Hacen falta una maravilla seguida de 9 plagas para que Faraón se convenza de que debe dejar marchar a los hebreos. Hace falta el exterminio por Jehová de los primogénitos de Egipto y la preservación de los primogénitos hebreos y la institución de la Pascua, fiesta de la libertad, de la voluntad de ser libres. Una serie de catástrofes destinada únicamente a convencer a los egipcios de que deben dejar marchar a los hebreos. Los hijos de Israel no se alzan en armas, no hacen una guerra por el poder, no procuran sustituir a Faraón por otro faraón, esta vez hebreo, no. Solo desean irse. Liberarse de la esclavitud, sí, pero yéndose a otra parte a vivir de otro modo, según otras reglas. Tienen un proyecto social, pero no un proyecto bélico. Toda la violencia desatada contra los egipcios por la mano de Dios, que tal vez hoy alguien prefiera atribuir a manos humanas, tiene por finalidad una liberación que no supone conquista de esa tierra. Yahvé les ha prometido una tierra buena y ancha donde mana leche y miel, en la tierra del Cananeo y del Eteo y del Amorreo y del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, dice el libro, no en la del egipcio. El proyecto social del personaje llamado Moisés no es étnico. Con los inmigrantes hebreos sometidos a esclavitud, parte gran multitud de diversa suerte de gentes. Ereb Raab. Los otros llegados a las sedes del imperio e igualmente golpeados por un régimen que les exige servidumbre. Y lo que es aún más importante, el proyecto no incluye la guerra. Y cuando tras las plagas los hebreos y la multitud que se asimilará a ellos salen al desierto para una peregrinación de 40 años, es un proyecto en agraz, en el que sólo puede presuponer el lector de la Torá los deseos de igualdad y de justicia que son el núcleo del judaísmo y más tarde del cristianismo. La travesía del desierto será la etapa de elaboración formal de ese proyecto, empezando por el decálogo y siguiendo por todas las precisas instrucciones que Yahvé dará a Moisés en la cumbre del Sinaí, hasta las sucesivas desviaciones del pueblo de carne y hueso, de la judeidad política, que ansía satisfacciones inmediatas y construye ídolos en cuanto pierde de vista la autoridad, como cualquier otro pueblo. Más de 3.000 años habrán de pasar hasta que otro judío asimilado, Theodor Herzl, precisamente cuando en la política europea y especialmente en la alemana asoma el discurso de Faraón, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, y se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra, Theodor Herzl recupera para la práctica de su tiempo la noción de tierra prometida y lanza la propuesta del Estado judío, un lugar al que dejar marchar a los judíos del mundo nuevamente al borde del desastre. Así, la última parte de Génesis y todo Éxodo aparecen como metáforas de toda la historia judía posterior, incluida aquella que se cuenta en los Evangelios. En los 33 años de la vida de Cristo se reiteran aspectos de la vida de José traicionado por sus hermanos y de Moisés salvado de la orden de muerte a los hijos varones, traicionado después de matar al egipcio y devenido legislador de su gente. Jesús es llevado a Egipto y devuelto al desierto como el pueblo en cuyo seno nace. Ahora Faraón es Roma y Jesús, como Moisés, es un hombre justo. Entre los siglos XIX y XX, en una confusión de acontecimientos que sólo el relato, su reducción a literatura, puede ordenar, los judíos asimilados Marx, Freud, Herzl descifrarán sueños, elaborarán un proyecto social. Muy diverso en cada caso. Marx se dirige a la ciudad y al mundo. Freud conduce la mirada de cada uno al interior de su psique. Herzl se redescubre ingenuo, hombre que creyó en la igualdad liberal, y descubre que todo colectivo sin Estado, sin ejército, carece de respeto. Su llamada es a su pueblo, que los otros no quieren a su lado. Él propone el éxodo, lo había hecho sin él saberlo otro decepcionado, Leo Pinsker, tras el fracaso de la modernización en Rusia. Lo había visto el extraordinariamente lúcido Moses Hess, maestro de Engels y de Marx, al plantear el Estado judío como necesaria resolución de la injusticia generada en el año 70 en Roma y Jerusalén, la última cuestión nacional que Marx desprecia. Los socialistas del Bund en el imperio zarista repudian a su vez el éxodo y la construcción de un Estado separado, reclamando el derecho de los hebreos asimilados, los que viven, trabajan, crean en las aldeas y ciudades de los cristianos, a vivir en ellas con los otros, en términos de igualdad republicana de todos los trabajadores de todas las nacionalidades y culturas. Muchos otros partirán de los espacios de espanto, como italianos e irlandeses, gallegos y suecos y tantos más, hacia las tierras donde Faraón les ofrece trabajo y respeto. Solo los que oyeron a Herz propondrán el retorno a la tierra de Israel. Un Israel que quería ser Atenas y fue obligada a ser Esparta. Los que siguen a Marx, más próximo a los textos posteriores al Pentateuco, plantearán la reforma en Egipto, en Roma, y por lo tanto la posibilidad de la guerra, y serán aniquilados con sus instituciones. Freud dejará Viena para morir en libertad en Londres.
Fin.